En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos un programa que la verdad me apetecía mucho, es especial. Un monográfico sobre marketing sostenible, algo de lo que no se habla habitualmente, evidentemente en el sector sí, pero fuera de él no es conocido. Se ríe Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, porque evidentemente en el sector se habla, Víctor, pero fuera lo he comentado con algunas personas, incluso con algún director de marketing, y, perdón por la expresión, ni p.idea. Vale. Tenemos con nosotros también a Marta González Moro, CEO de 21 Gramos, agencia de marca con valores. Bienvenida, Marta.
Buenos días.
Y a Rubén Vázquez Díaz, Senior Content Coordinator de MediaPost. Bienvenido,
Buenos
Rubén.
Días, muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta que os tengo que hacer es ¿qué es esto del marketing sostenible? Que nos contéis qué es el ODS, que por las siglas seguro que nadie lo conoce, Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es esto, Marta?
Bueno, empezar por qué es los Objetivos de Desarrollo Sostenible pone el listón muy alto a este encuentro charleta que vamos a tener aquí tan amigable. Objetivos de Desarrollo Sostenible es el nombre que da Naciones Unidas a los objetivos globales que tenemos como sociedad. Son los herederos, por decirlo de alguna manera, de los objetivos del milenio que se había planteado Naciones Unidas hasta el 2015, los cuales fueron supuso un avance increíble y bueno y muy positivo, pero no se lograron todos los grandes desafíos que como sociedad y como sociedad global tenemos para construir esa sociedad más justa, humana y sostenible, sobre todo, ¿no? Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ante todo, son objetivos. Y como objetivos, pues son métricas que nos van a hacer poder ver la trazabilidad y los retos que tenemos como planeta y como mundo, como sociedad todos.
¿Y cómo conecta, esto es una pregunta para los tres, cómo conecta esto con el marketing?
Ya, esto es la...
Bueno, Rubén, si quieres empiezo yo a contestar esa faceta. ¿Y cómo conecta con el marketing? Pues la sostenibilidad que se nos está pidiendo de parte de Naciones Unidas a todo el sistema, como decía Marta, es un tema en el que estamos todos involucrados, y ese todos involucrados hay un agente que es fundamental, que son las empresas. Y la única manera que tienen las empresas de ser sostenibles es teniendo un marketing sostenible. Que, por otro lado, me reía yo antes cuando estabas haciendo la introducción, Juan Manuel, porque, como tú bien sabes, en la asociación llevamos hablando en concreto de este tema y persiguiéndolo desde hace tiempo, y de hecho el año pasado, cuando celebramos los premios nacionales, el eje temático de la gala de los premios nacionales de marketing fue el tema de la sostenibilidad y sobre todo la defensa y la comprobación empírica de algo que venimos preparando desde hace mucho tiempo, que es que el marketing sostenible es rentable. Tuvimos la oportunidad, y luego hablará también Valentín, que estuvo también con nosotros acompañándonos en esa jornada, pero tuvimos la oportunidad de tener al CEO de Unilever, quien habló fehacientemente y demostró que de las marcas de Unilever, las más rentables son las más sostenibles.
Bueno, damos la bienvenida a Valentín Alfaya, miembro del Consejo Asesor de REDS y HIS, no sé lo que significa. Valentín, ahora nos lo dices, Quality and Environment Director de Ferrovial, que es el HIS.
Bueno, eso es Seguridad y Salud. Director de Seguridad y Salud, Calidad, Medio Ambiente, alguna cosa
vale.
más.
Health and Security, entiendo. Vale. Bueno, bienvenido, Valentín, a esta tertulia sobre el marketing sostenible. Y preguntaba al principio, justo antes de tu llegada, y nos contestaba Marta González, ¿qué era el ODS? ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? En tu caso, además, me gustaría que nos contases ¿qué papel juega REDS como organización internacional dentro de todo esto que estamos hablando?
Bueno, siento haber llegado un poco tarde. En Madrid está un poco complicado hoy, sí, con el conflicto de los taxistas.
Sí, sigue complicado, sí. Tremendo,
pero lo siento. Bueno, realmente, como ya sabéis, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, constituyen en realidad una agenda que tiene como horizonte el año 2030... y que pretende, con una serie de objetivos medioambientales, en relación con la pobreza, la desigualdad, etcétera, etcétera, pretende crear algo tan simple como un mundo más próspero, más feliz y más sostenible a largo plazo. En ese sentido, entonces, es una agenda. Y el gran reto es cómo se implementa esa agenda en los gobiernos, tanto de las administraciones nacionales o regionales como locales, en las empresas, como muy bien decías, en las grandes y pequeñas empresas, y esa es la función fundamental de REDS, de la Red de Desarrollo Sostenible, que es en realidad el capítulo español o el capítulo regional de una red mucho más amplia, que tiene 20 redes nacionales a escala global, que depende de Naciones Unidas, que se llama SDSN, y que tiene como objeto facilitar, movilizar y, muy importante, generar herramientas para facilitar la implementación de estos objetivos en estas instituciones. Para ello se dota de una red de conocimiento que está basada en universidades, centros de investigación. Más de 450 universidades y centros de investigación a escala global participan en esta red. Y nosotros lo que pretendemos es, a través de herramientas y de informes y de rankings, como los que hacemos con todos los países que firmaron los objetivos, los 193 países, hacemos un ranking una vez al año en el que se dice qué países están más avanzados y qué países menos. Es lo que se llama, en inglés, el SDG Index. Con estas herramientas pretendemos movilizar y sensibilizar a los que tienen la responsabilidad de hacer un mundo más feliz, más próspero, más saludable.
Hay una cosa que me ha encantado, Valentín. Bueno, lo ha explicado estupendamente. Gracias, Valentín. Hay una palabra clave que es agenda, ¿no? Los ODS son la agenda global que nos impacta a todos. Pero yo creo que en este momento, cuando lo queremos vincular a la empresa, es la agenda del CEO. Cuando la agenda del CEO se alinea con la agenda de la sostenibilidad, es cuando realmente las empresas se involucran, ¿no? Nos decía antes Víctor, cuando el CEO de Unilever, que ha sido siempre un ejemplo en todos estos temas, cuando de verdad la agenda de los ODS entra en la agenda del CEO, es cuando vemos el despliegue real y el impacto posible de las empresas como agente real de impulso y con su capacidad transformadora. El mundo lo transformamos las personas, pero el poder empresarial y el poder que tiene la empresa es verdad que juega con una ventaja competitiva para que esto sea posible. Y todas las empresas que se suman al reto global, pues desde luego ganan una legitimidad y ganan una posición también competitiva, pero porque realmente son quienes podemos hacer el cambio.
Bueno, y hay una cosa también que al final, para el tema del marketing sostenible que comentábamos antes, al final se trata un poco de facturar mejor para poder seguir facturando, ¿no? Porque estamos en un punto que a lo mejor, pues bueno, pues si no hacemos nada, si no pensamos en aplicar esta agenda, estos 17 objetivos, igual nos quedamos sin mercado, ¿no? Y sin planeta y sin sitio donde seguir siendo empresas, con lo cual es muy relevante esto.
Yo, abundando en lo que decía con mucho acierto Marta, el papel de las empresas. Y fijaos, yo creo que el papel de las empresas está empezando a evolucionar, tiene que evolucionar. No se trata ya solo de tener compromisos, de decir, estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, con el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. El papel real de las empresas es modificar, adaptar su portfolio de negocio, su estrategia de negocio, a las soluciones que realmente necesitamos a escala global para implementar esta agenda. Es decir, las empresas tienen que convertirse en los agentes, a través de su negocio y de sus inversiones, los agentes dinamizadores y facilitadores de todo este proceso, que es un gran reto a escala global. Y en ese sentido, pues tenemos, por un lado, empresas que generan productos, digamos, sostenibles y servicios, y por otro lado, ciudadanos, que tienen también la condición de consumidores. Y yo siempre me he preguntado, ¿y quién diablos pone de acuerdo a los que generan productos con las expectativas de los consumidores? Y dije, anda, la gente de marketing y de publicidad. Entonces ese es fundamentalmente el papel, desde mi punto de vista, de los que trabajáis en marketing y publicidad en relación con la Agenda de Desarrollo Sostenible.
De hecho, mi siguiente pregunta iba un poco por ahí, relacionar esas dos partes, porque, claro, habláis de las empresas, de los gobiernos, muchas veces asistimos a grandes anuncios a nivel de Naciones Unidas o de la Comisión Europea, etcétera, etcétera, que luego el ciudadano de a pie, que somos todos, parece que no lo palpamos, no lo vemos, no se palpa en la calle, como se suele decir. Es verdad que si llega a las empresas, al CEO, como decía Marta, de alguna manera, por lo menos, en las empresas en las que se implante cualquier tipo de acción, o en este caso los ODS, llegarán a esos ciudadanos que trabajan en esas grandes empresas. Pero hay muchos ciudadanos de a pie que no trabajan en una multinacional, por decir algo. Entiendo que ahí el marketing, la publicidad, la comunicación, en el más amplio sentido, juega un papel importante. Pero, ¿cómo se puede estructurar esto? No sé, mira Víctor, porque...
Sí, yo te diría dos cosas. Una, esto no estamos hablando, como decía Valentín, de gran empresa. Estamos hablando de empresa. Ya está. Es lo mismo que con marketing. Parece que cuando hablamos de marketing hablamos de gran empresa. No. Se hace marketing, todas las empresas deberían hacer marketing, y lo hacen aunque no sean conscientes. Un autónomo, una pyme, pues está haciendo marketing aunque a lo mejor no lo llame así y no tenga un departamento y una función especialmente reconocida. Dicho esto, lo mismo que estamos hablando de, por ejemplo, transformación digital, son movimientos, igual que este de ODS y de los objetivos o la agenda de los objetivos sostenibles, son propuestos, como bien decía Valentín, por marketing, pero o tienen el apoyo de la dirección general o no se mueve nada.
De hecho, cuando en marketing, yo creo que sí que se está popularizando de alguna manera, o por lo menos en el ámbito profesional del marketing, hablar siempre de propósito de marca, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la marca? Y eso trasladarlo en ese despliegue de productos y servicios. Pero, sin embargo, hay que vincular ese propósito de marca al propósito corporativo. Una corporación, de hecho, puede tener marcas que tienen un componente más sostenible y marcas que no. Entonces, el propósito de unas marcas que son con una perspectiva ética ya integrada en la promesa de marca, pero otras convives en una misma organización con marcas que todavía no han hecho esa traslación o ese camino, esa transformación hacia un modelo más sostenible. El que tiene que hacer la transformación es realmente la organización, el propósito corporativo. Y de ahí tendrán que desplegarse todos los propósitos de marca. El marketing ha existido, existe y existirá porque el marketing es innato, imprescindible en la propuesta de valor de productos y servicios para conectar con todo tipo de audiencias, incluido, por supuesto, el ciudadano. Y ese ciudadano es realmente también donde está la clave. El ciudadano cada vez es consumidor, ciudadano, persona. Los valores cada vez pesan más en el deseo de compra. Siempre se dice, no, pero es que al final no compramos. Hagámonos la pregunta en primera persona. No compramos por valores, pero desearíamos hacerlo. Y es ahí donde está la tendencia. ¿Cómo gestionar la oferta y la demanda? La demanda cada vez crece más. Por lo tanto, si la demanda crece, debemos ajustar también la oferta. Es una oportunidad magnífica para que los departamentos de marketing detecten y conjuguen y den solución a esa demanda cada vez más creciente. Eso es, no cabe la más mínima duda.
Además, una cosa muy importante también es que, porque a lo mejor nos está escuchando algún empresario, alguna organización, y está diciendo, wow, ¿cómo abarco yo este tema de los objetivos de desarrollo sostenible? Creo que al final se trata de empezar por ver qué estás haciendo ya, porque al final son 17 objetivos que se subdividen en 169 metas y que muy probablemente alguna tenga relación con el producto que ya vendes, el servicio que prestas. Probablemente sea simplemente una cuestión de potenciarlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la sostenibilidad y, como decíamos, comunicarlo al final, que es muy importante. Al final las empresas y el marketing son un canal estupendo para hacer llegar a la ciudadanía valores a la vez que información sobre productos o servicios, que no lo es todo.
Valentín.
Sí, cuando hablamos de involucrar a los ciudadanos, a veces no somos muy conscientes de lo que significa esto. Porque dejadme que os dé una cifra muy rápidamente. Vamos a pensar en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, la acción por el clima, el cambio climático. El cambio climático, si queremos llegar a ese umbral de 1,5, 2 grados, que sería el límite para no derivar hacia el caos, necesitamos reducir drásticamente las emisiones. Vamos a dar una cifra. A finales de siglo, cada ser humano sobre el planeta debería emitir una media de 1,7 toneladas de CO2 o de gases de efecto invernadero al año. En España estamos emitiendo ahora mismo 6 y pico. En Estados Unidos, 17. O sea, fijaos el cambio radical, disruptivo que esto supone y que además hay que hacer de forma masiva. Eso quiere decir que un cambio de esta naturaleza, de esta envergadura, requiere pensar de una manera completamente distinta. Y en relación con los ciudadanos, ya no es solo un tema, que lo es también, de sensibilización, de educación, de información, de comunicación, pero estos son efectos que tienen muy largo plazo. Tenemos que buscar palancas a muy corto plazo. Y entre esas palancas, una de las más importantes es el consumo. Entonces tenemos que ser capaces de orientar las preferencias de los consumidores hacia los productos que tienen una baja huella de carbono, que tienen un bajo impacto ambiental, que favorecen la igualdad, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vosotros tenéis un papel fundamental. Entonces, para mí el tema clave es, primero, progresivamente ir lanzando señales de precio, para que los consumidores, en función del precio, porque los consumidores, como todos los seres humanos, tenemos más conciencia económica que ecológica, y más de corto plazo que de largo plazo. Señales de precio, que incluyen también, por ejemplo, fiscalidad. Estos son temas malos, no son muy friendly, muy agradables, pero es que tarde o temprano tendremos que ir por ahí. Y, fundamentalmente, meter esa variable de la sostenibilidad dentro de las políticas de branding, de marketing, de comunicación.
Bueno, es que, de hecho, hasta ahora siempre hemos entendido, con sentido común, qué es la compra inteligente, ¿no? La compra inteligente hasta ahora eran dos variables a poner en común, precio, calidad. Alguien que compra muy barato, pues ya sabe que a lo mejor su calidad, la calidad en el amplio sentido de la palabra, podría estar un poquito deficiente. Pero es que la compra inteligente en el siglo XXI es aquella que incorpora la variable sostenibilidad. Es decir, no puede haber una compra inteligente que no sea obviamente competitiva en precio, obviamente competitiva en calidad, pero también la sostenibilidad. Y esto sí que es real, y además nos lo dicen los indicadores de métricas de consumocracia en España, y no solo en España, en Europa y a nivel global, que esto va así. La compra inteligente empieza a calar, que es más allá de la calidad y precio. El 58% de los españoles consideran que cuando compran muy barato, que lo hacemos, compramos muchas veces por el criterio exclusivamente precio, pero ya nos empezamos a cuestionar que algo tan barato, pues probablemente, efectivamente, pudiese estar entregado, construido, producido en unas condiciones medioambientales, sociales o fiscales menos responsables. De hecho, el 48% de los españoles, según el estudio de Marcas con Valores que hacemos con Nielsen, estarían dispuestos realmente a hacer boicot a una marca que efectivamente queda en descaro fiscal, ¿no? Y en criterios medioambientales incluso es más alto, llega a un tanto. ¿Lo hacemos realmente? Pues no, convivimos con el dilema. Y es la gestión del dilema la que nos va a permitir ir construyendo mejor propuesta.
Pero ahí, perdón, ahí yo creo que había, y corrígeme Marta si me equivoco, había una tendencia que yo creo que es bastante esperanzadora. Hasta ahora el consumidor, bueno, pues era más o menos indiferente y seguía moviéndose por conveniencia a precio. Y en todo caso, bueno, pues no sé, a lo mejor algún día dejo de comprarlo. Pero ahora, es decir, a esa marca que no está cumpliendo, ¿no? Pero ahora yo creo que se está empezando a dar ese paso decisivo a premiar a las marcas que realmente son sostenibles. Lo cual me parece que, en la línea de lo que también comentábamos antes, de educar, tener una cierta cultura y empezar a hacer las cosas razonablemente bien, yo creo que apunta maneras, ¿no?
Absolutamente. De hecho, hay un tema muy interesante. Cuando nosotros hacemos formación y sensibilización a través de proyectos de educación con valores, cuando preguntas a una audiencia, bueno, ya con cierta edad, no digo no pequeños, que también hacemos, ¿qué significa hacer boicot? Y prácticamente todo el mundo levanta la mano para saber lo que significa hacer boicot, que es castigar al que lo hace mal. Pero entonces les pregunta, ¿y qué es hacer boicot? ¿Qué es premiar al que lo hace bien? Y es ahí donde tenemos que educar. El boicot surge en los años 70 del siglo pasado, con un tremendo lucha de masas medioambientalista en primer punto, pero el boicot no sirve de nada. Es el boicot, es premiar y legitimar al que lo hace bien. ¿Quién lo hace bien? ¿En términos perfectos? Pues no, nadie es perfecto. Pero aquel que se pone en esa búsqueda de excelencia, de permanente intento de querer hacer un poquito las cosas mejor, pues es el que hay que premiar. Y no hay mejor premio que el acto de compra. Y es verdad que ese acto de compra es lo que nosotros estamos viendo que efectivamente sucede. Cuando le preguntas al consumidor español, en el estudio de Marcas con Valores, si recuerda en los últimos 3 meses haber realizado una compra consciente, el 70% te dice que sí. Le dices, ¿y en los próximos 3 meses vas a comprar algo con criterios de valores? El 86% dice que sí. No es si lo hacen o no, o si mienten, porque todos vemos el documental de la 2 cuando nos preguntan qué vemos en la tele. El caso es detectar la tendencia, el deseo. Y los departamentos de marketing hasta ahora, y creo que vamos a seguir haciéndolo, es trabajar los deseos de nuestros consumidores.
Coincido contigo, Marta. Y siguiendo un poco la línea de lo que decía Víctor, yo creo que el tema de las marcas y la diferenciación de las marcas que tienen esos valores y las que no, es importante. Pero también yo creo que ha habido un cambio que hay que poner sobre la mesa, que hay que resaltar. Y es que ahora, ahora, a día de hoy, en el siglo 21 a 25 de febrero, de enero, efectivamente hay marcas que puedes elegir porque tienen esos valores y del mismo producto, del mismo servicio, en fin, de lo mismo que vas a adquirir, tienes al lado una marca que probablemente, no es que lo haga mal, pero digamos que no cumple todo esto. Yo creo que ahí el ciudadano, el consumidor, todos podemos elegir.
Sí.
Antes tampoco se podía. O sea, yo creo que en eso y en todo tipo de sectores lo estamos viendo, hay empresas que realmente están cogiendo, digamos, bueno, pues el toro por los cuernos, ¿no?
Es verdad, pero también es verdad que acabamos de salir de una crisis fuerte donde el tema precio ha tenido una influencia. Pasado ese, digamos, bache, que algunos han aprovechado ese bache para posicionarse de una manera mejor, estamos en la situación que tú describes.
Valentín, muy breve.
Sí, muy brevemente. Yo creo que para poder hacer esto que tú con mucho acierto propones, es necesario que el consumidor esté informado. Y que esté informado en el centro de venta. Y para eso tenemos que mejorar mucho eso que se llama el etiquetado, ¿no? Lamentablemente, el etiquetado, desde mi punto de vista, es excesivamente técnico. Y además hay muchos tipos de etiquetas. Tienes etiquetas FSC, PEF, etiqueta ecológica, verde, no sé, cientos de ellas. Y yo siempre tengo la sensación de que el pobre consumidor va por la línea de genéricos del supermercado y va perdido absolutamente, inundado de un montón de etiquetas que no sabe qué quieren decir. También ahí necesitamos ser mucho más imaginativos y creativos, y ahí yo creo que también vosotros tenéis un papel.
Muy bien, hacemos una brevísima pausa para la publicidad en La Magia de la Publicidad en Capital Radio y enseguida continuamos.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llámale instinto o si quieres llámale intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com.
Cuando comenzábamos, en el año 95, no imaginábamos que 20 años después más de 100.000 personas utilizarían nuestras herramientas de inversión.
En cada nuevo reto que emprendemos, ponemos lo mejor de nosotros mismos. En VisualChart queremos avanzar y por eso hemos lanzado nuestra propia agencia de valores, Esfera Capital.
Esfera Capital, un broker de inversores para inversores. Si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
El mercado está como el Atleti. Fíjate que... Y lo digo de verdad. Porque está ahí, llega minuto...
Pero no consuma.
Pero no consuma, o sea...
Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?
Capital Radio, la genuina radio económica. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Seguimos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad, hablando de marketing sostenible. Y le quiero lanzar la pregunta a Valentín Alfaya, miembro del Consejo Asesor de REDS. ¿Qué diferencia hay entre estos objetivos de desarrollo sostenible, de los que venimos hablando en el programa en esta mañana, y los objetivos del milenio? ¿Son herederos naturales los primeros de los segundos? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué son en realidad?
Bueno, lo primero, los objetivos del milenio también apuntaban una agenda, pero una agenda que se terminaba en 2015. Por eso estos nuevos objetivos aprobados por 193 países en Naciones Unidas parten de 2015. Los objetivos de desarrollo sostenible vienen a ser como la versión 2.0 de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio eran muy pocos, eran 8 objetivos, y eran una agenda fundamentalmente gubernamental. Una agenda gubernamental dirigida hacia la reducción de la pobreza, fundamentalmente. Los objetivos de desarrollo sostenible son herederos de estos, pero son más sofisticados. Primero, interviene toda la sociedad civil. Ha habido un proceso muy largo de elaboración donde han estado representantes de ONGs, empresas, gobiernos locales, etcétera. Eso no sucedió en el primer caso. Segundo, tienes muchos objetivos, metas o subobjetivos, 169 metas muy específicos que permiten hacer lo que yo diría que es como una especie de guía para vagos. Si usted gobierna un país, gobierna una región, una ciudad o es un dirigente de una gran empresa, no tiene ni que pensar. Con estas 169 metas le proporcionamos una guía para que las personas que dependen de usted sean más prósperas y felices en el futuro.
Y os tengo que preguntar una cosa, porque al hilo de esto decías 169 metas y rápidamente he pensado en nuestro gobierno. Al final estamos en España y también es uno de los países, se supone que del primer mundo, que tendrá que hacer algo en este sentido. Lo desconozco. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hay ahora mismo relacionado con esto en España?
Pues de hecho, hasta donde yo tengo entendido, que me corrija Valentín si me equivoco, la Agenda 2030 fue una de las primeras cosas que se firmaron desde el gobierno oficialmente después de la toma de posesión del presidente del gobierno actual, de Pedro Sánchez. Y además con mucha prisa, porque era una cosa que había que firmar muy, muy rápido, y al final es un documento que sirve, como decía Valentín, de guía un poco de gobierno, y es, a mí me parece, una oportunidad espectacular que se asocie tanto al final el gobierno de un país con una agenda con objetivos tan claros. Y bueno, o sea, una puntualización que quería hacer, por cierto, respecto a una característica que para mí es una promesa enorme respecto a estos ODS frente a anteriores enfoques, digamos, es que pues los objetivos del milenio eran un poco más, estaban como más centrados en la esfera social. La cumbre de Río, la cumbre de la Tierra del 92 era como mucho más ambiental, y creo que es la primera vez un poco que hemos conseguido unir lo ambiental con lo social, con la esfera de la prosperidad, digamos. Por eso tenemos mucho que decir desde el marketing y desde las empresas, al final, en este sentido.
Yo creo que los ODS, además, suponen, con esas metas y esos objetivos, agenda, es un cuadro de mando. Integrar los ODS en el cuadro de mando, en la toma de decisión, es lo que puede hacer que, como son objetivos, pues hay que medirlos, trazarlos y tener un feedback continuo de cómo vamos y realmente ecualizarlos y saber llegar al KPI, ¿no? Al cómo estoy haciendo mi desempeño concreto en este área, en este punto, con este impacto. Yo creo que hay que pasar de marcas relevantes a marcas trascendentes, y la diferencia es pasar de ser marcas que importan y que hablan de lo que te importa al consumidor o ciudadano a través de producto y servicio, a saber en el impacto, qué impacto yo en X y Z.
Valentín.
Sí, esto que estaba diciendo Marta, muy importante, de medir. Es lo que hacemos en REDS a través de este informe que mencionaba al principio, que se llama el informe Los Indicadores o el Index de los ODS. Este informe lo que hace es que esos 193 países firmantes los sitúan en un ranking con un conjunto de más de 250 indicadores totalmente medibles basados en estadísticas oficiales. Y quería compartir con vosotros y con los oyentes dos cosas. Primero, ¿dónde está España en ese ranking de los 193? Pues está en el puesto 25. Es un puesto un poquito por debajo de lo que nos correspondería como sociedad desarrollada y por nuestra capacidad económica. Pero es más llamativo ver que, por ejemplo, Estados Unidos está en el 35. Y que del G7 solo hay dos países entre los 10 primeros, Alemania y Francia. Esto quiere decir que no siempre un país rico es un país próspero y sostenible.
Me encanta la reflexión, Valentín.
Curioso dato, sí, y sí, además los rankings a veces son muy fríos, sí, pero hay cosas en las que, evidentemente, como decías, no se correlaciona siempre la prosperidad que vemos o la opulencia de algunos países con lo que están haciendo.
Bueno, es también redefinir el éxito y redefinir qué significa la prosperidad.
El concepto,
y esto va muy vinculado también a redefinir el liderazgo. ¿Qué capacidad de liderazgo queremos? ¿Qué país queremos ser? ¿Qué empresa queremos ser? ¿Y qué queremos liderar? ¿No?
Volviendo un poco a la esencia del programa, estamos en la magia de la publicidad hablando de marketing y publicidad. ¿Cómo se engloba esto en los departamentos de marketing? Porque al final, hablaba Marta al principio de los CEOs, comentabas ahora también, desde de arriba a abajo en las organizaciones, en las empresas, pero comentábamos también la parte de comunicación en el más amplio sentido, y la comunicación comercial es una parte importante, tiene que llegar a los ciudadanos, pero ¿cómo se involucra el departamento de marketing en esto?
Pues mira, yo creo que hay dos grandes bloques. Por una parte, lo que es comunicación, información y transparencia, es decir, y también vinculado a la agenda institucional o regulatoria, final de año y se aprueba la ley de transparencia, de la necesidad de informar, que las empresas informen de más allá de su desempeño financiero, de la información no financiera. Eso implica una necesidad y un elevar el listón de la comunicación de aspectos no financieros, es decir, de aspectos medioambientales y sociales de las organizaciones. Y eso es comunicación. La comunicación, bueno, pues tiene bastante que ver con el marketing, ¿no? Y la comunicación no solo a todos los grupos de interés. Y por otra parte, cuando hablamos de que ser responsable es más rentable, cuando incorporamos esto a cuadro de mando, a KPI, a indicador, esto también es muy de marketing. Tenemos que medir la inversión. Si decimos que ser responsable es más rentable, la rentabilidad siempre es consecuencia de una inversión. Por lo tanto, ¿quién tiene los presupuestos de inversión en modelo de negocio, en comunicación o en marketing? Pues los departamentos de marketing. Y ahí está.
Yo quería agregar una cosa, y es que no solo es comunicación. Es decir, la labor que tiene que hacer marketing está desde el diseño de producto, es decir, que pasa por muchas más cosas. Podemos estar hablando de precio, podemos estar hablando de claramente de producto y, por tanto, de ingredientes, de materiales, etcétera, de ser luego coherente y transparente, como decía Marta, en el tema de la comunicación, de en la parte de distribución, la parte de imagen de marca. Todo eso yo creo que tiene mucho sentido y se articula en el departamento de marketing, ¿no? Conceptos como la obsolescencia programada, pues son temas que habrá que tomarlos en un question mark, ¿no?
Cada vez más denostados por los consumidores, claro. Evidentemente. Rubén.
Me parece muy relevante lo que ha comentado Víctor sobre que no es solo comunicación, porque esto al final es un posicionamiento de una marca dentro de un marco de activismo sostenible en este caso, el que tiene que hacer la marca. Y dentro del activismo, si nos quedamos solo en la parte de comunicarlo, de decir mira qué sostenibles somos, al final estamos instrumentalizando un activismo, y eso es una de las cosas que nunca hay que hacer, ¿no? No vale con decir apoyo los ODS y soy sostenible, sino que efectivamente se basa en eso, al final, en integrarlos en tu estrategia de negocio, de marketing, en todos los aspectos.
Yo creo que está la clave de la vinculación de la comunicación es la trazabilidad del relato. Es decir, digamos lo que digamos, tiene que haber una coherencia y consistencia. Ser y hacer antes que parecer. Por supuesto que el punto final será comunicar, pero antes de comunicar, hacer. Y antes de hacer, ser coherente y consistente con ese propósito corporativo. El 95% de los millennials están interesados en saber qué hacen las marcas. Y solo el 5% pasan de todo. Pero es que además, casi el 60% solo se lo creen si hay hechos trazables que demuestren que lo que me vendes es real. Es decir, que por supuesto que es mucho más que comunicación. La comunicación es el eslabón final de un propósito hecho real.
Fíjate, Marta, que el otro día, preparando este programa precisamente, nos reíamos Víctor y yo porque nos hemos mirado porque yo recordaba una cosa de hace no tanto tiempo, 6, 7 años, 8 máximo, y era el famoso RSC. Ese gran mensaje que todas las empresas lanzaron, evidentemente dignamente llevado por muchas, pero que en los principios, y esto no es malo, simplemente reconocer las cosas, era pura filosofía, puro mensaje publicitario o de marketing, y detrás no había nada. hablabas con directores de marketing, les preguntabas y te decían, bueno, no, nosotros vamos a hacer, vamos a estar, vamos a ayudar, sí, vamos a trabajar con la ONG X o con la otra. Y luego decías, ¿pero qué estáis haciendo? No, no, lo estamos preparando. Oye, pero estáis comunicando que parece que sois los buenos de la película. Y no es que sea malo no hacerlo, pero era ese recurrente comunicar que estamos en algo y luego al rascar veías que no. Yo espero que en esta ocasión no estemos en lo mismo, no sé, Valentín.
El tema este de la RSC, de la responsabilidad social, yo no sé si he tenido la fortuna o el infortunio de empezar a trabajar en esto, pues casi de los primeros a mediados de los años 90 aquí en España. Y entonces ni siquiera lo llamábamos así, lo llamábamos sostenibilidad empresarial, porque teníamos la percepción de que este tipo de estrategias deberían garantizar la sostenibilidad, incluso en el tiempo, de los modelos de negocio y de las empresas. Nosotros lo vinculábamos mucho con la estrategia de negocio y con la gestión de riesgos, de esos riesgos que siempre hemos llamado intangibles, y con la gestión de la reputación de la compañía. Pero lamentablemente luego ha habido una deriva más hacia unas veces greenwashing, otras veces aparentar. No hay más que ver los informes anuales de muchas empresas que parecen más bien Alicia en el País de las Maravillas, todo es maravilloso y demás, ¿no? Realmente, solo en pocas empresas ha interiorizado como un soporte de la estrategia de negocio y de la gestión de riesgos, y ahí hemos perdido una gran oportunidad. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a un libro muy bueno que publicó hace unos años el Instituto de Innovación Social de ESADE, que se llama Responsabilidad Social Empresarial, Luces y Sombras.
Muy bueno.
Es que además creo que el concepto de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa, al final tiene como una carga de obligatoriedad, ¿no? Como de, tenemos que hacerlo porque somos una gran empresa o porque queremos quedar bien o porque al final se ha terminado convirtiendo en algo así. Y permitidme ser el idealista, creo que el tema de la Agenda 2030 y de los ODS es como más bonito de aplicar, es como muchísimo más una declaración de intenciones, a veces unos cuantos hechos juntos, pero creo que es más optimista, efectivamente.
Sí, yo personalmente me he autoobligado a no entrar en el debate semántico. O sea, yo no voy a entrar en el debate semántico porque, de hecho, los que llevamos mucho tiempo, y yo llevo 15 años en esto, me niego, ¿no? O sea, está superado, superado. Pero, en fin, esto de los ODS, por concretarlo en los ODS, ¿es una moda o es un modo? Pues son las dos cosas, porque realmente los que llevamos trabajando mucho en esto, pues era un modo y creíamos en que era un modelo de negocio, una perspectiva ética integrada de manera transversal en todas las organizaciones y compañías, que ahora se ha puesto de moda, pues estupendo, ¿no? Llámalo como quieras, pero hazlo, mide tu impacto y súmate al carro, porque hace 12, 15 años era innovación, pero ahora ya es obligación, pero no porque te obliguen, sino porque es que el mercado te lo demanda y es una necesidad imperiosa para todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el ODS washing es el new greenwashing, o sea, ODS washing, cuidado aquí, ¿no? Y hay que tener cuidado con esa delgada línea roja de caer en lo... Pero la trazabilidad, el dato, la métrica, el informe, la honestidad, la transparencia, es lo que hace...
Pero fíjate, Marta, yo creo que nunca puede ser una moda, siempre tiene que ser un modo.
Claro, efectivamente.
Los ODS es una agenda,
eso me gusta,
es un modo.
Sí.
Me estaba acordando, yo claro, como soy mayorcísimo, pues llevo tantos años trabajando, yo mi background tiene que ver sobre todo con medio ambiente. Y me acuerdo que durante muchos años me estaban diciendo, esto del medio ambiente es que es una moda, es que esto es una moda. Pero claro, ya son casi 4 décadas de moda, entonces ya habrá que empezar a pensar que es un modo y no una moda. Entonces de esto pienso que también tiene que suceder lo mismo con los ODS.
Sí, pues yo creo que ahí, por ejemplo, el marketing y la comunicación es el actor fundamental para convertir, para que no sea moda y sea modo, ¿no?
Y además hacerlo sexy, atractivo, exacto, optimista, sí, conectar con las ganas que tenemos los consumidores de disfrutar. Sí, o sea, es que yo creo que ha sido la asignatura pendiente de la RSC, ¿no? Que se ha quedado ortodoxa, por no decir casi casposa, ¿no? Entonces, hay que ir a ese punto más atractivo, más trendy, más cool, más, no sé, más moderno, ¿no?
Tengo una pregunta muy concreta. Lo que es la contribución de las marcas o empresas a los ODS, ¿debe estar ligado a uno, a varios, a todos? ¿Tiene que ser a todos por igual, a todos, a esos 169 metas, decía Valentín? Claro, a mí me parece como muy ambicioso. Y vuelvo a lo de la pequeña, mediana gran empresa. Una gran empresa, simplemente por recursos, puede planificar, por lo menos, a lo mejor a una pyme, y sobre todo, estoy hablando de las pymes españolas, ¿no? No de las pymes americanas. Al final dices, no sé si tienen recursos ni siquiera para empezar a planificar. Pueden hacer algo voluntariamente, con buen, bueno, digamos, con buenas intenciones, pero a veces todas estas cosas tan filosóficas en principio, para llevarlas a la práctica, pero que requieren tantos recursos, no es tan fácil. Valentín.
Sí, yo aquí diría dos cosas. La primera, que aunque aparentemente estamos hablando de muchos metas, de muchos objetivos, cuando uno lee con cuidado los objetivos y los entiende, se da cuenta de que todos están conectados. De hecho, estamos acostumbrados a ver los objetivos en una forma plana, pero los objetivos tienen una forma piramidal. En la base de esos objetivos están básicamente los objetivos que tienen que ver con la biosfera y el medio ambiente, porque si eso no funciona, no funciona nada de todo lo demás, y de ahí van para arriba. Entonces yo diría dos cosas. La primera, centrémonos en los objetivos que son claves y que son los dinamizadores y los vectores del resto de los objetivos, que son esos cuatro o cinco que tienen que ver con medio ambiente, fundamentalmente. Segundo, y esto es muy importante, cuando estamos hablando de pequeñas empresas, cada una pequeña empresa no puede dedicarse, como se puede dedicar una gran empresa como Ferrovial, a todos los objetivos, porque Ferrovial es inmensa, trabaja en muchos países, tiene mucha exposición al riesgo en muchísimos sitios distintos. Si tú tienes una pyme o trabajas en una pyme, incluso en una micropyme, tienes muy claro cuál es tu modelo de negocio, tienes muy claro cuál es el foco de tu negocio, también cuáles son los riesgos de tu negocio, y ahí es donde vas a encontrar los objetivos a los que tienes que dirigirte fundamentalmente.
Aprovechando esto que comentabas de las grandes empresas, bueno, te tenemos a ti, Valentín, de Ferrovial, tenemos a Rubén, de MediaPost. Contarnos un poco algún ejemplo real de lo que se está haciendo en vuestras empresas. Si te parece, cuéntanos desde MediaPost, Rubén, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué se puede comunicar que estéis haciendo y que sea real, lo supongo, pero que sea tangible, que sea entendible también por el oyente, ¿no?
Pues mira, lo más relevante, y justo decíamos, ahora os voy a llevar la contraria, porque justo decíamos que la comunicación tiene que ser lo último de todo, y estoy totalmente de acuerdo, pero lo más relevante, por cercanía, es una cuestión de comunicación que tenemos el próximo 5 de febrero, que en el marco de nuestra colaboración con la Red Española para el Desarrollo Sostenible, organizamos unos desayunos ODS, que los llamamos, en MediaPost, y tenemos la cuarta edición de estos desayunos el 5 de febrero a las 8:30, así madrugadores, para tomarnos un café sostenible por la mañana. Y nuestra invitada es Leire Pajín, que nos estará un poco hablando de, bueno, en general de toda la agenda 2030, del objetivo 17, que es el que se refiere a generar alianzas entre empresa, instituciones, ciudadanos, etcétera, y también sobre el 3, que es al final el de salud, y Leire Pajín tiene mucho que decir al respecto, seguro. Entonces, bueno, ahí estaremos el día 5. Y luego, aparte, estamos generando ahora mismo grupos de trabajo para empezar a implementar a nivel de negocio, que ya, de hecho, hay muchos casos ya lo estamos haciendo, pero estamos generando ahora grupos de trabajo precisamente para innovación en torno a la Agenda 2030, porque pues tenemos una división que hace logística, por ejemplo. ¿Cuánto se puede hacer desde la logística por la sostenibilidad? O tenemos una que hace inteligencia de negocio y de datos, con lo cual, pues lo mismo, al final. Hay muchísimos caminos que seguir, aunque evidentemente no queremos capitalizar los 17 objetivos ni las 169 metas, sino centrarnos en aquellos con los que tenemos relación.
Y una pregunta muy directa, Rubén. Uh-huh. Los empleados, el personal, la gente que forma la empresa, que al final las empresas las hacemos las personas, uh-huh. ¿Están concienciadas, están informadas y concienciadas de esto?
Están cada vez más informadas, es decir, pues somos casi 500 personas, es complicado que el 100% estén ahí al hilo de todo, pero sí, están informados, cada vez lo están más. Al final también son empleados que en muchos casos llevan a sus invitados a estos desayunos y tienen que conocer el tema para poder contárselo. O sea que...
Hablábamos de 500 personas en uh-huh. MediaPost. ¿Cuántos sois en Ferrovial?
En torno de 100.000. Unos cuantos más, pero vamos, eso sí, no quiere decir nada.
Si solo esos 100.000 están súper concienciados, ya avanzamos mucho. Pero, Valentín, aterricemos el tema. ¿Qué hacéis desde
Ferrovial? Bueno, lo primero... Yo no me pierdo el desayuno este que estaba diciendo Rubén. Además, Leire Pajín es la presidenta de REDS. Sí. Y esos desayunos, además, son fabulosos. Son una grandísima iniciativa. Así que contad conmigo, yo no me lo pierdo.
Por supuesto, por supuesto.
No, yo quería decir muy rápidamente, fíjate, en vez de hablar de las cosas que hacemos en Ferrovial, al fin y al cabo eso es información pública, está por ahí, hacemos muchas cosas interesantes, quería hablar de un objetivo que es el de las alianzas. Ahora mismo Ferrovial preside una asociación de empresas que se llama Grupo Español para el Crecimiento Verde. Es un conjunto de 50 empresas donde está pues más de la mitad del IBEX, pero también hay empresas pymes y micropymes, y que tienen una visión común respecto de los grandes retos económicos y ambientales a escala global. Y esta visión común es que, más allá de los compromisos, esto es parte de lo que hemos hablado, más allá de los compromisos que han sido necesarios, siguen siendo necesarios, serán necesarios más adelante. Pero más allá de eso, las empresas tenemos que cambiar nuestro modelo de negocio. Entonces, este es el conjunto de empresas que están dispuestas a invertir en modelos de negocio que realmente proporcionan soluciones para la agenda de los ODS, para una economía más verde y más sostenible y de más largo plazo. Y lo que queremos es simplemente que se generen las condiciones adecuadas para que las empresas invirtamos en las cosas que necesitamos, en la transición energética, en la lucha contra la pobreza, como parte de nuestro modelo de negocio, más allá de los compromisos, como parte de nuestro modelo de negocio. Esto tiene una potencia, si las empresas nos alineamos así, esto tiene una potencia inmensa. Si además tenemos de nuestra mano la creatividad, el know-how y las capacidades de la gente de marketing, vamos, no podemos fracasar.
Yo creo que la perspectiva colaborativa es uno de los rasgos característicos de las empresas del siglo XXI. La perspectiva colaborativa es lo que nos va a permitir. Es imposible. El reto es tan grande que hay que trocear la ballena. Entonces, los retos y los desafíos son tan inmensos que solo la suma de las individualidades y el reto común es entre todos. Hay una cosa que me gustaría decir y es que 21 gramos es una pyme. Yo, cuando mi hijo me pregunta, mamá, ¿tú qué eres? Yo digo, yo soy empresaria. Yo tengo una empresa con 11 empleados directos, pero con 40, con una red de 40 colaboradores que viven exclusivamente en nuestro proyecto. Estamos facturando casi el millón de euros y trabajamos para empresas del IBEX 35. Pero no dejamos de ser una pyme con unas ganas de querer también hacer una propuesta. Y, por ejemplo, en el caso de las pymes, nosotros estamos en el proceso de hacernos B Corp, que es un proyecto, estamos ya a puntísimo, estamos ya en la última fase y como objetivo, y todos los grammers, los de 21 gramos, lo sabemos, que antes de marzo tenemos que conseguirlo, ser una B Corp. Una B Corp es las mejores empresas para el mundo. Te ayuda a identificar los retos para poder hacer esa propuesta real.
Yo, en lo que decías de los empleados, y me parece que los empleados tienen que ser los mejores embajadores de marca. Con lo cual...
Pero eso se ha dicho siempre, Víctor, y luego no todo el mundo lo aterriza, ¿no?
Es verdad, pero es cierto que la consideración de cliente interno está empezando a calar de una manera importante. Por ejemplo, nosotros desde la asociación queremos empezar a mover un tema de acercar posiciones entre el director de recursos humanos y el director de marketing, porque me parece que es una cuestión absolutamente básica para que realmente la gente se conciencie, es decir, los empleados tomen conciencia y sean de verdad parte y parte muy importante en lo que es la empresa, la convicción, el propósito de la empresa y la comunicación, ¿no?
Sí, al final esa transformación es importante porque hasta ahora en muchas empresas, por lo menos en la mayoría, ha habido una desconexión
total
de esos dos mundos, más allá de honrosas excepciones o del típico boletín de información interna, ¿no?
Sí. Pero yo creo que la comunicación interna es Betty la fea ahora mismo, o sea, es donde está todo el potencial. De hecho, el discurso corporativo que lo trabajas lo va a legitimar el empleado y estamos muy acostumbrados a hablar de que el empleado es el embajador de... Pero la marca es la embajada. ¿Cómo trata la embajada a su embajador? Y es ahí donde está realmente una oportunidad inmensa de la transformación cultural que hace posible el cambio. Y la cuestión empieza en casa. Yo creo que en dimensión interna, en comunicación interna, nosotros de hecho estamos trabajando proyectos que son claramente la palanca aceleradora y disruptiva.
Pues al final el tema del embajador de marca, del empleado, yo siempre defiendo que todo empleado comunica al final, ¿no? Yo al final como estoy en el departamento de comunicación y marketing, tengo ahí como que controlar que se comunica y esas cosas, el punto de difundir la agenda 2030 como algo clave dentro de la empresa, creo que es la manera de hacer que los empleados comuniquen lo que tú quieres y al final, no sé, es un método estupendo.
Yo, claro, una empresa como Ferrovial con 100.000 empleados, Yo soy un poquito menos ambicioso. Yo me conformaría con llegar a los 2.500 que diariamente toman decisiones en Ferrovial en casi 40 países en todo el mundo. Y en eso es lo que estamos trabajando. Aquí hay dos temas que me preocupan especialmente. Por mucha formación que des, mucha información, etcétera, etcétera, eso siempre tiene un límite. Yo creo que aquí de lo que se trata es no solo de que tus trabajadores conozcan o los que toman decisiones conozcan hasta dónde pueden llegar, qué tienen que hacer, cómo pueden contribuir. Es más importante convertirlos en activistas.
Sí, eso es.
En activistas. Sí. Y esto quiere decir que su modo de vida se alinee con las expectativas que tenemos en la empresa respecto de los ODS y el desarrollo sostenible. Y de esta manera sabes que no vas a correr ningún riesgo. Alguien que tiene totalmente interiorizado los objetivos de desarrollo sostenible y esta agenda, es imposible que tome una mala decisión respecto de una empresa como Ferrovial o cualquier otra. Ahí quizás tenemos también que innovar y hacer cosas absolutamente creativas. Muchas veces, no solo directamente a través de los trabajadores, sino a través de sus familias, sus
totalmente.
Hijos, etcétera.
Este es un poco el prisma que estamos aplicando ahora en MediaPost. Estos grupos de trabajo que mencionaba antes son totalmente proactivos. Estamos poniendo todos los medios para que cualquier empleado, cualquier colaborador de MediaPost pueda proponer un tema y además elegir con quién quiere contar para desarrollarlo, con lo cual es
sí, yo creo que la versión clásica siempre ha sido hablar y trabajar en comunicación la dimensión interna y la dimensión externa, cuando en realidad tenemos que hablar de una tercera dimensión que es líquida. Lo que tú trabajes en la dimensión interna ahora y con las redes sociales tiene todo el impacto en externo, claro. Y en externo también. Con lo cual, y esto va muy de lo que decía Víctor, de trabajar la transversalidad de esta perspectiva. La dimensión es tercera y además...
Pero fíjate,
líquida.
Marta, que ahí siempre ha parecido que comunicación interna era de los de recursos humanos,
claro.
Y comunicación externa de los de comunicación. Y al final, yo creo que lo que se necesita es el experto de comunicación. Será interna, externa, medio pensionista.
Claro, la tercera dimensión, ahí vamos.
Bueno, pues muchísimas gracias a Marta González Moro, CEO de 21 Gramos, a Valentín Alfaya, miembro del Consejo Asesor de Reds y Health and Security, Quality and Environment Director de Ferrovial, a Rubén Vázquez Díaz, Senior Content Coordinator de MediaPost, y por supuesto a nuestro habitual colaborador en esta mesa de la magia de la publicidad, a Víctor Conde, Director General de la Asociación de Marketing de España. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes, en el que tenemos un programa especial sectorial del sector del automóvil con directores de marketing de grandes empresas. Les habla Juan Manuel Urraca.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Entra con nosotros en la Data Economy. La economía de los datos dibuja ya el nuevo mundo en que vivimos. Este es el primer programa de radio dedicado al Big Data en español, con el asesoramiento de Piper Lab. Cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio.